UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Hoy volvemos a contar con la presencia, además muy grata presencia, de la doctoranda doña Lourdes Cumandá Beltrán. Lourdes Cumandá Carrera Beltrán, que ya te estoy quitando el apellido de tu papá.
Sí.
Ya el pobrecito va a decir, este que le he hecho yo, ¿no? Para que me lo quiten. Bueno, vamos a seguir hablando de un tema interesantísimo y que nos dejó, como dicen por ahí, con la miel en los labios, que era la parte de las erupciones volcánicas, qué pasa con las cenizas y qué problemática tienen las cenizas. No todo es oro lo que reluce y no todo es bueno, ¿no? Es decir, los volcanes pueden tener muchos efectos positivos siempre que estén fuera de los entornos, pero sí algo que siempre se ha dicho, que los volcanes, sobre todo la ceniza, eran muy buenas para la agricultura y todo lo demás, y según lo que medio atisbamos del trabajo de Lourdes Cumandá Carrera Beltrán, ahora sí, nos va a desvelar, ¿no? Así que yo creo que es una muy buena opción para conocer algo más, primero del Ecuador, luego de los volcanes ecuatorianos, y sobre todo la problemática medioambiental, que luego va asociada la social y la económica. Aquí no vienen solitas, ¿no? Y sobre todo que, siendo el Ecuador uno de los países andinos, pues la mayoría de estos volcanes tienen una elevada altitud, ¿no? Estamos hablando, entiendo yo, que más de 4.000 metros, muchos de ellos. A lo mejor el Tungurahua, no sé, ya no lo dirás, pero está claro que el Cotopaxi y todos estos sobrepasan, ¿no? Porque muchas veces vas volando, entrando en territorio ecuatoriano, y lo primero que se ve es el Chimborazo, el Cotopaxi, ahí los dos por ahí, espectacular, y que pues de vez en cuando a todo el mundo, sobre todo obviamente al Ecuador, le dan pequeños sustitos, ¿no? Además, fíjate, hay una cosa importante que luego me comentaron justamente los de la radio, diciendo esto de las erupciones volcánicas y que no sé qué, y dice, pregúntale si esto, lo que expulsan los volcanes ecuatorianos, es lo mismo lo que sepultó a Pompeya y Herculano, que serán los flujos piroclásticos, ¿no? Bueno, luego ya lo hablaremos. ¿Ves cómo tu anterior entrevista fue interesante y la gente se quedó con la idea, en ese tipo de cuestiones? Bueno, pues me quedé con las ganas, antes de empezar y así, porque luego se me olvida, de dónde viene el nombre Cumandá, porque además lleva con el acento, Cumandá.
Sí, bueno, muy buenos días con todos, muchas gracias, es un gusto estar de nuevo en Retos en las Ondas, gracias por abrir las puertas al diálogo académico, a la ciencia con propósito y a las voces que desde distintos rincones del mundo trabajamos por un futuro más sostenible. Pues bueno, el nombre Cumandá, bueno, yo soy, digamos, nací en la provincia de Tungurahua, en Ambato, y ahí se cuenta una leyenda, ¿no? De unos muchachos perdidos en la selva del Amazonas. Fue escrita por Juan Montalvo, uno de nuestros ilustres ambateños, ¿no? Bueno, Ambato es conocida como la tierra de los tres Juanes. Juan Montalvo, el escritor de la novela, Juan Leumera y Juan Benigno Vela, que es el escritor de la letra del himno nacional del Ecuador. Entonces, es la tierra de los tres Juanes y justamente uno de ellos escribió la novela Cumandá. Entonces, de ahí, y bueno, cuenta la leyenda que mi abuelita, la mamá de mi papá, nos ponía los nombres a todos los nietos que tuvo, ¿no? Mi hermano, mis primos. Entonces, ella también escogió el nombre para mí, Lourdes Cumandá. Entonces, más o menos esa es la idea, pero tiene su origen en una novela.
Además, fíjate, has dicho una cosa que ya se ha perdido. Efectivamente, las abuelas eran las que, como se dice aquí, cortaban el bacalao. Y ellos, los abuelos, le ponían los nombres a todo el resto. O había la obligación de poner el nombre del abuelo a alguno de los nietos. Pero sí, efectivamente. Eso significa que tu abuela era una mujer, en el buen sentido de la palabra, de armas tomar. Porque no siempre las nueras permiten que la suegra sea la que le ponga el nombre a sus hijos. O sea que una mujer como Dios manda, ¿no?
Sí, bueno, mi abuelita le quería mucho también a mi mamá, a su nuera, entonces. Bueno,
lo cortés no es quitar lo valiente, ¿eh? O sí. Sea, en este tipo de cuestiones, no, pero que es, parece que es un territorio, como dicen por ahí, de la persona que parió al hijo, entonces que viene la suegra y te digo, ah, pues se va a llamar así, ¿vale? Pero bueno, escucha, eso es, no queda de una... Fíjate, yo pensé que era de alguna virgen o algo así, como hay en algunas otras ciudades de América Latina, en el cual pues tienen un nombre, incluso aquí en España, ¿no? Hay muchos valles, María del Valle, y tú dices, pues no le pega, ¿no? O de María de no sé qué y tal, pues digo, bueno, igual hay una virgen de Cumandá.
Es una novela escrita por...
Oye, pues está muy bien, ¿eh? Sí. Fíjate, en eso hay otra investigadora en México, que es la doctora Armida Sánchez Escalante, que justamente también su nombre viene de un libro, y son de las poquitas mujeres, además también es como tú, una mujer que tiene decisión, sabe hablar, son de estas mujeres pioneras en el mundo de la ciencia, y también, o sea, también su abuelita le puso, si no mal recuerdo, Armida, que viene de un libro también, de otro, no recuerdo exactamente, pero que también viene de ahí. Así que mira, a lo mejor algún día de estos se conocerán y dirán, el doctor José Ángel me ha dicho no sé qué, y tú, digo, ¿ves? Retos en las ondas es lo que tiene. Esto es un lugar de encuentro entre científicos en los cuales también hablamos de otras cosas, no necesariamente de ciencia, ¿no? Obviamente se trata de algo de ciencia, pero también para que vean que tenemos vida propia y que tenemos muchos aspectos en común con mucha gente y que ese tipo de cuestiones pues son lo que nos hace enriquecer, ¿no? Porque aquí en esta vida hay que, sobre todo desde el punto de vista científico, hay que tener no buenos contactos, pero sí estar conectado con el mundo y pues no hay mejor cosa que decir, mira, tienes un nombre de un libro. Vale, yo ahora ya me he enterado. O sea que si encuentro alguna Cumandá por ahí, le digo, anda, o sea que eres de un libro de uno de los Juanes, ¿no?
Uno de los tres Juanes.
Efectivamente. O cuando vaya a Ecuador, le digo, que quiero ir a la tierra de los tres Juanes.
Ambato.
Entonces, todo el mundo sabrá que está hablando de Ambato, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Así que, muy bien. Bueno, ya un poco más centrado en lo que es tu tesis doctoral, De todos esos volcanes, creo que, aunque prefiero que lo digas tú, de todos los grandes volcanes que tiene Ecuador, ¿cuál has decidido estudiar y el por qué? Bueno, obviamente las cenizas, ¿no? El volcán, no, no, no eres vulcanóloga, pero
No.
sí lo que han escupido por ahí los volcanes.
Ya, bueno, de alrededor de 17 volcanes que tiene el Ecuador, algunos están activos, ¿no? Dentro de ellos el volcán Tungurahua, que está precisamente en la provincia de Tungurahua, pero que cuyas cenizas, por efecto de, digamos, del viento, que es de oriente hacia el occidente, afectó a toda esta zona occidental. La razón es porque no fue solamente una erupción, fue un periodo eruptivo entre el año 1999, más o menos septiembre de 1999, hasta marzo de 2016, 17 años de un proceso eruptivo que iba alternado, ¿no? Entre unas fases de erupción muy fuertes, otras moderadas, otras en las que permanecía en calma y que afectó a esta zona, recuerdo yo. En alguna ocasión, el año 2006 más o menos, una capa en una zona ya muy alejada, ¿no? Una capa como de 30, 40 centímetros para amanecer este día, cubría toda la ciudad, incluida Riobamba. Se veía como a las 6 de la mañana, aquí normalmente ya está claro, ¿no? Ya se ve perfectamente todo. Eran ya las 6 de la mañana y parecía a las 4 de la mañana una oscuridad completa y no sabíamos qué pasaba. Entonces, todo esto afectó no solamente a las zonas cercanas al volcán, sino hasta mucho más allá. Incluso decían que llegó hasta el Océano Pacífico, estas cenizas. Y por las referencias que se tiene, pues dentro de los artículos revisados, se sabe que la ceniza volcánica tiene una composición muy variada, ¿no? Incluso dentro de un mismo volcán, en una diferente fase eruptiva, emana diferentes tipos de compuestos, no siempre es la misma. Y dentro de ellos, pues uno de los elementos, digamos, que puede conllevar un peligro son precisamente los metales pesados. Entonces queríamos conocer cuál fue el efecto. Si bien es cierto, terminó ya en 2016 este proceso eruptivo, pero sus consecuencias se pueden ver hasta el momento. Y por ello, pues habíamos seleccionado este volcán que estuvo en actividad. Y que esperemos, de acuerdo a la revisión bibliográfica, su proceso eruptivo se activa como más o menos cada 80 años. Entonces esperemos que todavía nos falten muchos años.
Efectivamente, yo me imagino, yo no estaré para verlo, pero me acordaré. Fíjate, cuando tú has estado hablando de ese periodo, me acuerdo perfectamente del Nevado de Ruiz de Colombia, que también, no sé si fue por esa fecha o quizá un poco antes que entró en erupción y todo el desastre que ocasionó ver a la niñita esa que estaba en el lodo y todo lo demás fue terrorífico, ¿no? Que al final no la pudieron rescatar, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión importante, pero si bien no ha habido ese tipo de cuestiones, sí que hay lo que es toda esa actividad volcánica que ha expulsado y que de forma directa o indirecta ha metido metales pesados al suelo, ¿no? Y eso ya entra en cadena con toda la cadena alimentaria, y bueno, pues de una forma u otra, pues indirecta, directa o indirectamente, los animales y nosotros mismos, pues acabamos ingiriéndolos. ¿Cuáles son, de lo que tú has estudiado, cuáles son los principales metales pesados que ha expulsado el Tungurahua?
Ya dentro de los estudios que se ha realizado, hemos encontrado la presencia de arsénico, plomo, mercurio, níquel, cadmio, cromo también hemos estudiado. Básicamente estos, bueno, hemos estudiado algunos, pero hemos encontrado estos. Si bien es cierto, sus concentraciones son bajas, pero existe el problema de que son bioacumulables e incluso se pueden pasar del suelo hacia la planta por translocación o hacia diferentes partes de la planta, desde la raíz hacia el tallo, hacia las hojas. Cada uno de estos metales pesados tiene un comportamiento diferente, podríamos decir. No podemos generalizar que todos se comportan de igual manera. y por ello es necesario estudiarlos individualmente, podríamos decir, en la medida en la que se puede evaluar sus concentraciones. Básicamente estos hemos encontrado dentro de los sitios y las zonas analizadas a causa de la erupción del volcán Tungurahua.
Mira, muy interesante. También hay otra cosa que me llamó la atención. Tú dijiste que estudiaste en una zona que se llama Bilbao.
Ajá, sí.
Y resulta que hay una ciudad española que es Bilbao. Una de esas igual están hasta hermanadas, o los vascos ni siquiera saben de que hay una ciudad con el mismo nombre. Yo nunca la había escuchado, ¿eh? Fíjate que, y en Estados Unidos, que suele haber muchas ciudades que están repetidas de Europa, y no sé cuántas, Madrides, Valencias, y no sé qué, pero fíjate, nunca había escuchado. O sea, que ya podemos decir, porque solamente había escuchado que la ciudad española, hermanada con una ciudad ecuatoriana, es Cuenca.
Ah, sí.
No había escuchado lo de Bilbao, ¿no? A lo mejor es que Bilbao es un pueblito pequeño, no lo sé, nunca se sabe.
Sí, es una parroquia que sería dentro de las ciudades en Ecuador o los cantones, podríamos decir, están las parroquias. Un cantón puede tener parroquias urbanas que son dentro de la ciudad, parroquias rurales y Bilbao es precisamente una parroquia rural. Tiene población muy, muy baja, alrededor de unos 5.000, 6.000 habitantes. Y justo a raíz de la erupción del volcán Tungurahua, la mayoría como que emigró a trabajar hacia otros lugares. Es un lugar, por el origen del suelo, es muy productivo, o era bastante productivo y tenía una gran variedad de productos, pero justo a raíz de la erupción del volcán, por todo el proceso que se dio, porque la ceniza caía caliente, por ejemplo, necrosaba sus hojas, luego igual tapaba sus estomas, no permitía la respiración, y por la lava caliente también se incendiaron bosques, por ejemplo, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar incluso su matriz productiva, podríamos decir, cambiaron su tipo de cultivos, actualmente lo tienen bajo invernadero, por ejemplo, por protección, ¿no? Por prevención más que nada. Y y justamente Bilbao es una de las zonas más afectadas, y ellos nos pidieron incluso los estudios, los análisis que debíamos o que nos recomendaban realizar para ver cómo estaba el suelo, el forraje, porque actualmente tienen también mucho ganado vacuno, no como antes que tenían más cultivos, ahora tienen forrajes y ganado vacuno.
Sí, entonces, claro, efectivamente, eso yo creo que, como hablábamos en la entrevista, es la parte de la responsabilidad social que tiene la investigación a la hora de dar un servicio a la comunidad, ¿no? En este caso concreto, para saber cómo está y todo lo demás. Yo creo que es una... Fíjate, ¿qué es lo que más ha expulsado el Tungurahua de todas las... Porque ya te comenté, ¿no? Diciendo, esto ha hecho lo mismo que Pompeya y Herculano, que fueron los flujos piroclásticos que sepultaron las dos ciudades. ¿Ha habido de ese tipo de cuestiones, de flujos piroclásticos en el caso del Tungurahua? Porque sí, además sí. Normalmente suele haber piedra pómez y un montón de cosas por ahí.
Sí, el volcán Tungurahua en realidad tenía la variedad de todo tipo de emisiones, podríamos decir, todo tipo de materiales lo expulsó, ¿no? Lo que más se había visto o que habíamos notado y que llegaba incluso, como mencionaba, hasta el Océano Pacífico fue la ceniza volcánica. En uno de sus procesos eruptivos alcanzó incluso los 10 kilómetros de altura sobre el cráter del volcán. O sea, el volcán está a 5.043 metros sobre el nivel del mar y sobre esto alcanzó hasta 10 kilómetros de altura la ceniza, ¿no? Se veían los gases volcánicos, se percibía claramente el olor a azufre, por ejemplo, ¿no? Dentro de o en los ambientes ya alejados. Se veían los flujos de lava en la noche, se veía como un espectáculo, pero en realidad para quienes estaban lejos, ¿no? Pero para quienes estaban cerca era un peligro inminente. También se observó como nos tocaba trasladarnos, digamos, justo a Bilbao. Hay una parte donde destruyó la carretera Y las rocas deben medir, no sé yo, como unos 10 metros de diámetro, unos 15 metros de diámetro, y se observa cómo bajó la roca por las quebradas que iba formando en ese momento. Entonces fueron realmente como bombas volcánicas con todo tipo de material volcánico que podía expulsar. Bueno, también mencionaba en etapas en las que iba más leve la erupción, entonces ya era más lahares así de este tipo como lodos volcánicos y más ceniza volcánica. Esto es lo que expulsaba.
Y dentro de lo que cabe, es decir, me dijiste que la última fue en la última erupción fue en el 2017, ¿puede ser?
2016.
O 2016. ¿Ha habido una, independientemente de que el suelo esté contaminado por los metales pesados y todo lo demás, ha habido una recuperación de la flora, a toda la parte vegetal importante durante ese periodo? O sea, desde 2016, que son 9 años prácticamente, hasta la fecha de hoy.
Claro, sí, justamente los suelos de esta zona en la que nos encontramos en el Ecuador son de origen volcánico. Entonces, estos suelos se caracterizan porque, bueno, durante o en la composición de las cenizas volcánicas tenemos diferentes tipos de materiales, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el potasio, el fósforo, el magnesio, que contribuyen o son macronutrientes del suelo, ¿no? Y contribuyen al crecimiento de cultivos y la vegetación a largo plazo. Para esta época ya son casi 10 años del último periodo eruptivo, donde ya se ha meteorizado, o sí, está bien meteorizado, las cenizas se han mineralizado y se ha convertido más bien en nutrientes. Entonces, en esta época se ha, digamos, reconstituido el suelo. Tenemos también vegetales que han crecido en mayor cantidad. Recordemos el fósforo, por ejemplo, que contribuye a la formación de frutos, el potasio que contribuye a la formación de los tubérculos. Por lo tanto, en estas etapas posteriores a la erupción, más bien se ha notado una mejora en la calidad del suelo. El riesgo tal vez está en la presencia de metales pesados, pero lo que se ha encontrado es que muchos de ellos, y por las características de estos suelos, no tienen pHs muy ácidos y contribuyen a que no haya una movilización de los metales pesados hacia los productos agrícolas. Entonces, si bien es cierto, en las cenizas analizadas individualmente sí están los metales pesados, pero las mismas condiciones de estos suelos de tipo andisol, que son de origen volcánico, no se ven favorecidas el paso hacia los productos.
Yo creo que eso es una cuestión importante, ¿no? Es decir, de que están, pero no están movilizados, con lo cual yo creo que el peligro sería de que se movilicen por cuestiones gráficas y que luego pasen a los vegetales y luego ya venga a los animales superiores, ¿no? Y ahí sí que, digamos que vamos haciendo bioacumulación y luego aquí el depredador final de la cadena alimentaria somos nosotros. Y entonces, vamos, no sería nada grato encontrarse niveles elevadísimos de plomo, de cadmio, arsénico, recuerdo que dijiste el zinc, el cromo, de cierta forma, en algunas cantidades y de cierta forma, digamos, en estado de oxidación, pueden ser cofactores de muchas enzimas del organismo, pero si no están en el nivel de oxidación correspondiente, pasa de ser algo vital a algo tóxico, ¿no? Yo creo que para nosotros y para los animales, no solamente para este tipo de cuestiones. Y por ejemplo, fíjate, me llama mucho la atención. Porque en algunos países todo esto de los residuos volcánicos y todo lo que son, luego se comercializan, los venden y los exportan. Israel es uno de ellos, México es otro, unas piedras rojas que es justamente de las erupciones volcánicas. ¿Eso se llega a comercializar en el Ecuador? Es decir, vienen y se llevan me imagino, a lo mejor para las zonas plataneras de la costa, por Guayaquil y todo lo demás, o eso, se queda ahí, que se quede en la montaña y ya Dios dirá. Porque ya te digo que los países pues sí lo mueven, ¿eh?
Claro. Bueno, en nuestro país no. De aquella vez que le mencionaba a ti, en el 2006 más o menos, que fue muy fuerte, lo que hacían era retirarla, por ejemplo, de las carreteras, de las calles, la ceniza, limpiar completamente, pero se ha quedado en el mismo lugar donde cayó, digamos, inicialmente. En sí, como piedras, no. Creo que a veces, como vamos, son zonas turísticas también. El área, por ejemplo, de Bilbao, todo el camino, el recorrido, que sería como las faldas del volcán, o se pasa por las faldas del volcán. Tal vez alguien se baja del carro y lo recoge, sí. Pero como para comercializarlas, no. Lo que en algún momento me comentaba un compañero es que lo utilizaron para hacer una pared, para empastar una pared. En mezcla con cemento que utilizamos aquí, uh-huh. En el cemento y esta arena que caía de la erupción, y que luego quisieron derribar esta pared y fue bastante difícil, que se vuelve una masa muy compacta, podríamos decir, no como regularmente tenemos el cemento y la arena común, digamos, sino que este fue muy difícil, muy duro para poderlo derribar.
Escucha, eso lo estás diciendo y me estoy acordando que el Panteón de Adriano en Roma, que tiene más de 2.000 años, uno de los secretos es que usaron las cenizas del Vesubio, justamente, que se llaman el pozolano, y justamente la usaron. Y ese hormigón, digamos, primigenio en época romana, resulta que se va endureciendo con el tiempo. Y ahí está el Panteón de Adriano, que, vamos, durará más que todos nosotros juntos. Lleva ya 2.000 años y ahí está, y no le ha pasado absolutamente nada, al contrario. Y se decía también que era el faro de Alejandría y todo lo demás, con ese tipo de secretos. Y bueno, el faro de Alejandría se cayó, ¿no?, por un terremoto, pero lo único que nos queda de los romanos del uso de las cenizas es justamente el Panteón de Adriano. Lo estás diciendo, fíjate, hay veces, tú lo decías, que la química le estás empezando a ver las aplicaciones. Yo que vengo de la rama alimentaria y farmacéutica, fíjate, estuve viendo lo del Panteón de Adriano y decía, esto es de las cenizas del volcán de Vesubio, tal y cual. Y justamente tú lo acabas de decir, ¿no? Es decir, yo creo que intentaron hacer un hormigón pozolano de tal, y les ha quedado que, claro, eso se va endureciendo con el tiempo, y eso es más duro, es peor que una piedra. Entonces, mira, ¿ves? Hemos derivado por ahí de una cosa a la otra, y muy interesante, porque yo creo que la ciencia es una cosa transversal que nos va a ayudar al conocimiento de muchas cosas, y de a lo mejor, obviamente no, pero ¿quién te dice a ti que te llaman para ver ese hormigón en no sé qué, de alguna otra forma, y tú enlazas tus estudios con el hormigón que han hecho con las cenizas de por ahí? En esta vida, si a mí me hubieran dicho hace unos años que iba a estar dando clases de alimentos y tal, vamos, yo hubiera dicho que mi loco. Vamos, yo venía de la rama de la farmacia y yo me veía en una empresa o en una oficina de farmacia vendiendo medicamentos. Y mírame dónde he acabado, dando hasta con un programa de radio, vamos. Mis compañeros no se lo creen, dicen, vamos, si me lo cuentas no te lo digo. Entonces, en eso, por ahí. Pero bueno, yo creo que estas cosas, por ahí. Se va aprendiendo. Yo aprendo muchísimo con retos en las ondas, pero muchísimo, muchísimo. Tengo una visión ya un poco más amplia de muchos de los campos que tenemos, ¿no? Y todo eso gracias a ustedes, porque si no, ¿no? Y también nuestros radio oyentes que nos escuchan y ven con lujo personas como tú, como Lourdes Comandá, Carrera, Beltrán, para que no me diga su papá, que no le pongo su apellido, que luego me reclaman y todo lo demás. ¿Cuál será para ti tu futuro una vez que termines la tesis doctoral? ¿Cómo te ves?
Bueno,
igual me dice, voy a ser rectora de la EPOS.
El área política no me atrae mucho por ese lado. Yo igual continuar con la investigación en este campo, ¿no?, tan interesante de la agricultura, sobre todo, y en nuestro país, que en realidad está muy poco desarrollada esta área. De los estudios que he revisado, los artículos, tenemos, exagerando, unos 5 estudios, no hay más, y en zonas muy específicas. Y tenemos, digamos, una gran variedad de territorio, justamente por el origen del suelo, altamente productivos, tanto agrícola como la forma ganadera. Y sería bueno analizar, ¿no? Tenemos problemas de salud, por ejemplo, que en muchos de los casos se puede atribuir a estos metales pesados. Tenemos área donde quizás no hay un manejo adecuado de los suelos. Entonces, la intención sería continuar con estos proyectos de investigación, vincular a la sociedad, darles a conocer qué está pasando y las alternativas que podemos optar para mejorar su producción agrícola. Siempre deben ir de la mano la parte económica, social y ambiental. Entonces, transmitirles a ellos, indicar qué se ha encontrado, qué se puede hacer, buscar las alternativas, ayudarles a mejorar y pues que todos prosperemos, ¿no?, como país, en nuestro caso, que tanta falta nos hace.
Y dices que no eres política. ¡Madre mía! Acabas de dar un discurso totalmente... Sí. Así que, no, pero te repito, se nota que eres docente y esto también. Lourdes, ya se nos ha ido la media hora, madre mía.
Sí.
Esto, vamos, vuela. Cuando uno está a gusto, vuela. Que ha sido el caso que es tuyo también. Y nos lo... Yo me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón. Y entonces, yo creo que es una de las cuestiones del papel, ¿no? Que uno esté escuchando la radio y diga, mira, pero si esto pasa aquí, aquí y acá, y la gente no cambia de dial, no mueve a otra emisora. Y yo creo que eso, desde mi punto de vista, lo hemos conseguido contigo el día de hoy. Así que yo solamente agradecértelo, Lourdes. Ha sido un verdadero placer tenerte en Retos en las Ondas. Voy a agradecer obviamente a nuestros radioyentes que nos siguen cada programa y también a los controles técnicos por el esfuerzo que supone las grabaciones cuando se hacen fuera de los estudios de grabación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a uno de los que están detrás de esto, que es Borja Cabrera, Asunción Iñoles, que también está por ahí, que les mandamos un cordial saludo, y a todo el cuerpo técnico que estarán trasladando el fichero de Google Meet hacia los programas de radio. Así que tiene las puertas abiertas de Retos en las Ondas, Lourdes, me encantaría recibir alguna. Oye, mira, me ha salido esto, pues venga, vamos a hacer aquí un programa de radio, tiene las puertas abiertas para que cuando tú quieras, mejor si fuera presencial, porque entonces nos veríamos, aunque nos estamos viendo, pero no, la presencialidad es otra cosa distinta. Así que muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer conocerte, hablar contigo y sobre todo que tú sí que tienes muy claro la labor social de un doctorando en la sociedad, ¿no? O sea, la labor social en la sociedad suena cacófono, pero bueno, que es el papel que tienes. Y además, vamos, las tablas de docente, Lourdes las tiene puestas por ahí. Así que, cuando tú quieras.
Muchas gracias. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de radio de la UMH por brindarme este espacio para compartir mi trabajo y reflexiones. Gracias por su profesionalismo, la calidez y el compromiso con la divulgación del conocimiento, por abrirnos estos micrófonos al conocimiento, a la diversidad de voces y a los proyectos que buscan transformar nuestras realidades. Me voy muy agradecida y motivada por toda esta ayuda por el compromiso con la ciencia, el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestras comunidades. Un abrazo fraterno desde el Ecuador y que sigan los éxitos en la radio UMH. Hasta pronto.
Lourdes para rectora. Lourdes para rectora. Lourdes, lo dicho, muchas gracias y a todos ustedes. Se despide José Ángel Pérez en Retos en las Ondas y sigan en Radio UMH, su radio amiga. Hasta la próxima.
Hasta luego. Muchas gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.